La oportunidad la tenemos ahora a partir de, viste cómo y engancho bien, viste, claro, y bueno, tengo a Mirta al lado, son años, ¿no, Mirta? Está Charlie López, escritor, docente, conferencista, profesor de análisis del discurso, va a estar en la Feria del Libro. Charlie, ¿cómo estás, querido? Buen día.
Hola, Alberto, ¿cómo andás?
Buen día, gracias. ¿Ya estás en Rosario o venís mañana?
Estoy en Rosario, acabo de llegar, bien. Menos de 4 minutos.
Bien, y la presentación en la Feria del Libro es el día de mañana, ¿no? A las 5 de la tarde.
Es exacto, mañana a las 17 horas, bueno, en el Centro Cultural Fontana Rosa, vamos a hablar del origen de los dichos y las palabras.
Bien, el escritor y docente Charlie López, especialista en análisis del curso, como decíamos, investigó en su nuevo libro Somos lo que decimos, el origen de 300 expresiones cotidianas. A Charlie lo empezamos a ver y lo conocimos a través de Canal A, en la frecuencia de la grilla diaria de programación. Lo vemos en TN, también en algunos programas locales aquí en la ciudad de Rosario, y siempre estuvimos atentos a lo que decía a partir de notas, porque termina siendo todo esto muy, muy interesante, ¿no? Distintas expresiones, a capa y espada, a medias tintas, a mí nadie me pisa el poncho, las veces que me lo ha dicho Mirta a mí, y yo nunca supe, ¿por qué me decís eso, Mirta? A mí nadie me pisa el poncho. Charlie, te escucho, me quedo con esa, empezamos con esa. Ella me dice a cada rato, a mí nadie me pisa el poncho.
A mí nadie me pisa el poncho. Qué interesante que es esta frase que tiene que ver con los duelos criollos, ¿no? Era una forma de desafiar a otras personas. Tenemos que irnos, vamos a decir, a un poquito después de la época de la colonia, cuando se desafiaba a otra persona de manera directa a dirimir una cuestión de poder. Y esto se hacía de la siguiente manera. En estos duelos, a veces entraba una persona. En realidad no era un duelo, sino que alguien entraba a una pulpería, por ejemplo, y arrastraba un poncho adelante de alguien con el que tenía ganas de pelear, a veces con alguna copita encima, ¿no? Si el otro le pisaba el poncho, ¿eso qué significaba? Que ahí iba a haber un duelo. Y bueno, el duelo generalmente se hacía, bueno, a cuchillo, y se enroscaba el poncho, se lo envolvía en el brazo opuesto al que utilizaba para cubrirse el torso y también la cara y la cintura. O sea que se iba bajando y subiendo, y bueno, esto siempre terminaba mal, ¿no? Y ya que estamos ahí, hablemos de hacer pata ancha, ¿viste? Que uno dice, bueno, a mí el jefe me dijo, ahora vas a tener que trabajar los domingos. Sí. Y vos le dijiste, y yo hice pata ancha y le dije que no. Claro, pata ancha también tiene que ver con situaciones en las que uno resiste, y claro, tiene que ver con apoyarse bien para no perder el equilibrio durante un duelo. Hice pata ancha, o sea, más superficie de apoyo. Y esa todavía, Alberto, es una frase que depende de las zonas, está vigente.
Sí, también se le da otro significado, aquel que derrocha, ¿no? Y que exhibe con orgullo algo. Mira, está haciendo pata ancha con el nuevo auto que se compró.
Ah, por ejemplo, yo esa no la había, esa versión no la conocía, ¿ves? Qué tenés. Interesante, ¿no? Sí,
sí,
jamás.
Sí, bueno.
Porque cada zona también,
claro.
A mí me escribe mucho la gente y con gusto tratamos de contestarle, pero a veces ocurre que yo no las conozco las frases porque son de la región desde claro, donde me hablan, ¿no?
Claro, claro. Bueno, aseguro se lo llevaron preso.
Aseguro se lo llevaron preso. Esa frase, mira, yo cuando era chico mi papá la decía todo el tiempo. Decía, ah, bueno, aseguro, porque yo decía, no, ese examen es fácil, no necesito estudiar, yo sé lo que. Aseguro se lo llevaron preso. Pero la frase original no fue esa. Primero, bueno, para la gente más joven, aseguro se lo llevaron preso, es que no debemos confiarnos tanto porque pueden pasar cosas, ¿no? Y eso tiene que ver, la frase original no fue así, fue asegura se lo llevaron preso. Y uno dice, ah, ¿segura era una persona? No, segura era un castillo medieval en Andalucía que se utilizaba de cárcel. Entonces era asegura se lo llevaron preso, como si dijeran se lo llevaron preso a ese lugar, asegura. Luego esa cárcel se transformó en una especie de establecimiento penitenciario VIP, mira lo que te estoy diciendo, para gente de la monarquía que había cometido delitos y había que hacer como que se los estaba castigando, ¿no? Entonces, no te digo que tenían frigobar en esa época, pero estaban un tiempito ahí, hacían que lo habían llevado preso y justamente era en el castillo de Segura, que todavía está en Andalucía para quien tiene la posibilidad de viajar.
En una nota que le hicimos a Charlie, me enteré lo de al que quiere celeste que le cueste. ¿Saben? A ver, ¿usted, chicas, tiene idea por qué es eso? ¿Al que quiere celeste que le cueste? ¿Tiene
no,
idea por de dónde
no.
viene? Parece ser que el color celeste era muy difícil de lograr y el material para conseguir el celeste era caro, ¿no? ¿No, Charlie?
Es exacta. Usted es un muy buen alumno, no, Alberto.
Un alumno suyo, suyo.
Bueno, gracias. El tema es así. Exactamente así. En el Renacimiento, un color muy caro para conseguir, para pintar los cielos rasos de las catedrales y también para los cuadros que encargaban los nobles y los clérigos, era el celeste. El celeste era muy difícil porque se lo hacía a partir de una piedra preciosa que se traía de Oriente. Nosotros la tenemos en el país,
el lapislázuli.
Bueno, en esa época el lapislázuli, sí. Claro. Entonces, ¿qué ocurría? Con eso se hacía lo que se llamaba el azul de ultramar, así lo llamaban, de ultramar porque estaba lejos. Después se lo mezclaba con blanco y ahí salía un celeste que, aparte de ser hermoso, era muy resistente, digamos, a superficies que estaban a la intemperie, duraba muchísimos años. Entonces, cuando un artista pasaba un presupuesto, decía, bueno, esto, a ver, esto es pintura de oro, tanto, pintura celeste, tanto, y cuando le decía cuánto le iba a costar, el hombre decía, pero esto es muy caro. Y ahí nace la frase, porque el artista le contestaba al que quiera celeste, claro, que le cueste, porque está pidiendo lo más caro en este momento como materia prima, ¿no?
Hay una frase que se usa mucho dirigida a los políticos cuando quieren hacer pinta de algo, o hacer un anuncio embarullado o un anuncio encubierto en alguna manganeta o puro proselitismo, y también es muy usado en el fútbol, ¿eh? ¿Eh? Cuando algunos dirigentes dicen alguna cosa, o un periodista deportivo, no es el caso de mi periodista deportivo, no. Yo jamás le dije a usted, Emanuel Greco, jamás usted está vendiendo humo. No le dije nunca.
No, eso no.
Bueno, ¿de dónde viene esto de vender humo?
Vos sabés, Alberto, que esta es una frase muy antigua. Tenemos que ir para encontrar los orígenes nada más ni nada menos que a la antigua Roma. En la antigua Roma, dentro del derecho romano, había una figura que se llamaba venditio fumi. O sea, que era venta de humo. Era una figura legal, penada por el derecho romano, que castigaba a los que cobraban dinero para conseguir favores de funcionarios públicos. Ah. En ese momento era así. O sea, vamos a suponer, vamos al caso exacto. Había un señor llamado Vetronio Torino, allá por el siglo III después de Cristo, cuando Marco Aurelio era el emperador, que decía que él era amigo de Marco Aurelio. Entonces andaba por ahí, caminando por las calles de Roma, que ya debía tener en ese momento 400.000 habitantes, no era moco de pavo. Entonces, ¿qué ocurría? El tipo decía, cualquier cosa que necesite, usted es artesano, usted es comerciante, porque bueno, una ciudad con todo, yo soy amigo del emperador. Cobraba para, a lo mejor, instalar algo donde no se podía instalar. Y finalmente, no se lograba nada. Ahora, ¿qué pasa? Marco Aurelio, que en realidad era un señor que tenía un nombre un poquito más largo, se llamaba Marco Aurelio Severo, sí. Alejandro.
No Mongo Aurelio, nada que ver.
No Mongo, este era Marco. Sí. Bueno, se enteró que Vetronio Torino estaba haciendo eso. Entonces, ¿qué hizo? Le tendieron una trampa y lo agarraron infraganti. ¿Y qué pasó? Lo juzgaron, lo condenaron a morir en la hoguera, atado a un palo. Pero lo que hicieron fue, en vez de ponerle fuego en la base del palo, le pusieron ramas verdes, las encendieron y este hombre murió por la inhalación del humo. Y ahí apareció una frase que quedó en la historia, que la dijo un funcionario de Roma en ese momento: que al humo perezca quien humo vende. Y de ahí está lo que a veces le decimos a los políticos o a algunos directores técnicos.
¿Cuánto tiempo te lleva, por ejemplo, un libro, ¿no? Editarlo, la investigación y todo lo demás.
Y yo te voy a título de primicia, Alberto, te cuento que yo estoy escribiendo el próximo. Sí. Me lleva un año. Un año trabajando, porque vos, como bien dijiste, tengo la suerte de que me convoquen en los medios. Y no menos de un año porque yo tengo una biblioteca, modestamente lo digo, pero importante, que fui, pensé que mi primer libro sobre esto salió en el 93.
Sí.
Y desde ese momento fui, a través de viajes, compras, armando una biblioteca de la cual estoy muy orgulloso. No es que no investigue en Internet, pero vos viste cómo es Internet, tenés que fijarte quién lo
Y
dice.
sí,
No es
claro.
lo primero que te aparece,
Ahí
no se
diría,
puede.
hay mucha
Entonces,
verdura ahí, ¿eh? O carne podrida, ¿no?
sí, hay de todo.
Che,
Entonces, ¿qué pasa?
carne podrida está íntimamente vinculada a la mecánica, ¿no? Mirá qué palabrita. ¿La tenés esa o podés
Yo la tengo como comer vidrio
Ah. No,
o
no, 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 no.
autoexplicativa,
Carne
¿no? A ver,
podrida,
esa no
no.
la sé.
No, carne podrida está más asociada a vender humo o decir mentiras, ¿no? Es carne podrida. En el gremio, en la actividad periodística, carne podrida
Ah, sí.
es un verso. Y carne podrida estaba
Sí.
asociada a la caja automotor de los vehículos cuando los mecánicos le metían eso para hacer creer que andaba todo fenómeno, como si estuviera lubricada, y era una chantada total y
¿Vos?
absoluta, ¿no? Sí.
Escucha, Alberto, me la acabas de recordar. Yo la escuché un par de veces en TN,
Sí.
algún periodista,
Sí,
y
claro.
si aparece en el próximo libro,
Sí.
vos tenés todo el derecho a decir, esa
Citame,
se la dije yo.
citame, citame,
Bueno, si me lo permite, te vamos a citar a Mario. Alberto Lotuf, que
Vamos
bueno, te
todavía.
iba a decir Rosario, pero estás en Buenos Aires también.
También estoy en Buenos Aires, sí.
Y la pregunta es, sí, vos tenés razón y no la tenía considerada, carne podrida. Y bueno, y fíjate que yo dije comer, esa del nuevo libro, ¿no?
Sí.
No, yo, nadie come vidrio. Lamentablemente esta viene, me acordé de esa, de la época en que yo soy muy afecto a los pichichos. ¿Te acordás que hicimos una nota por televisión que se me metió el perro?
Pero ¿cómo olvidarlo? Porque aparte transcurrió gran parte de la nota con el perro.
Sí, porque el tema es que yo estaba solo
Sí.
en mi casa, hace como 2 años de
Sí,
esto,
sí.
y la perra empezó a ladrar, y yo te
Sí.
pedí permiso a vos, y digo, mirá, si no la agarro, va a estar ladrando. Así que, y después también en otro programa de televisión volvió a salir, pero ahí estábamos festejando el Día del Perro, así que la perra, una
Vino
perra conocida en
fenómeno,
Rosario,
vino
¿no?
fenómeno.
Bueno, y el tema de comer vidrio es porque lamentablemente en una época se utilizaba, se molía vidrio, ahí por eso las relaciones, se la mezclaba con carne picada para matar perros que molestaban, una cosa cruel, terrible, y de ahí sale la frase, nadie come vidrio. Yo me acuerdo que un expresidente la usaba como diciendo, no somos tontos, ¿no?
Así es.
Pero no, ya no me acuerdo de qué estábamos
No, no
hablando.
importa, en contexto, nada, en general, en particular, nada, en general, todo. Bueno, ma mañana Charlie, entonces, de 17 a 18, hace la presentación de su libro, Somos lo que decimos, el origen de 300 expresiones cotidianas. Es una charla muy animada, él lo hace muy animado también. Y bueno, Charlie, cuando tengamos chance, hacemos un cafecito, como siempre solemos decir, a todos los que visitan la ciudad, y sé que estás aquí, así que vamos a hablar, en forma privada.
Y va a ser un gusto. Alberto, ¿les puedo dejar a tu audiencia, que es muy
Sí,
grande, un
sí.
Instagram? ¿Se puede?
Sí, por favor, tu Instagram, sí, dale, dale, dale.
Ahí va. Instagram Charlie, ojo, con I latina y E de Evaristo. Charlie López, ¿ok? Para el que se quiera entretener, hay unas 600 historias y ojalá que puedan venir mañana, es libre, gratuita. Y yo tengo ganas de encontrarme cara a cara con los
Sí,
rosarinos.
señor. Charlie López, ok, el Instagram de Charlie López. Charlie, abrazo y lo mejor para mañana.
Muchas gracias y gracias por la llamada.
Un
Chao, chao.
abrazo, un abrazo. Charlie cuenta que en la nota se mete el perro. Efectivamente, yo dije, naturalidad, ante un caso como eso, tenelo upa el perro, seguimos con la nota. Otra vez me pasó que se me atragantó un entrevistado, que si no me equivoco era Cacho Tirado, ¿no? Y en el mismo momento, perdón, perdón, dice, y empieza a toser. Y tosía y tosía y tosía. Y alguien le alcanza un vaso de agua. No, vamos a cortar, ya está, tosió, le alcanzaron un vaso de agua. Y zafó, ¿no? Otra vez, el productor de espectáculo Rottenberg, el nene empieza a darle vueltas alrededor. Todo esto en Dicen que dicen, ¿no? Le empieza a dar vuelta, da vuelta, da vuelta, y yo qué, y se le mete en pantalla, se le mete en cámara, y empieza a saludar, y lo tiene que agarrar al nene y sostenerlo gran parte del reportaje, porque si no, no podía seguir hablando, ¿no? Bueno, estas
Mirá
cosas
cómo
que
cambió
pasan.
la radio, se sacó el cuello duro, porque me acuerdo que cuando yo empecé no te podías ni reír en la
Sí,
radio,
no,
te
pero.
prohibían reírte
Pero
en
esto
la
en tele
radio.
fue, en
Sí,
tele, en
pero
tele.
digo, en tele también se adaptaron y bueno, se pudieron mostrar y a la gente le vino mejor esto, mostrar que
Desde
son
ya,
humanos.
desde ya.